Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de Se Lee con Ganas, donde propusieron el tema de la enfermedad en la literatura. En estos momentos escuchamos The End, de la banda Los Doors o The Doors, como quieran llamarla. Con esta canción que nos indica el inevitable final, comenzamos. Maestra Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, al equipo de Rosario Radio y a los colegas del CLE que me acompañan en la mesa de trabajo. Bueno, para el programa de hoy les hablaré de la novela del Desbarrancadero del escritor antioqueño Fernando Vallejo, publicada en el 2001 y que obtuvo el premio Rómulo Gallegos en el 2003. La reflexión que quiero hacer con la novela de Vallejo la quiero vincular con unas ideas que muestra la autora Susan Sontag en un libro maravilloso que se llama La enfermedad y sus metáforas. Pues ya que ella aquí intenta hacer un análisis acerca de las metáforas que se construyen alrededor de las enfermedades. Si me permite, Diego, voy a leer una cosita como para abrir un poco un abrebocas de lo que ella nos dice. Ella comienza el libro así: la enfermedad es el lado oscuro de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar.
Muy interesante. Y ahora escuchemos el saludo del profesor Rodrigo Huertas.
Para nuestros ciberoyentes, para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, para la dirección de Sebastián Ríos y el control maestro de Nelson Duarte, un saludo muy especial en una nueva emisión de nuestro programa Se Lee Cultural. Hoy le dedicaremos este espacio a la literatura de la enfermedad. Les hablaré de la obra del escritor y periodista norteamericano Richard Preston, La Zona Caliente, o con título original The Hot Zone, A Terrifying True Story. No olviden contactarme escribiendo a jose.huertas@urrosario.edu.co. También los invito todos los viernes a una tarde de café y literatura en el Se Lee con Ganas, en nuestra sede del claustro.
Bueno, y ahora pues hoy tenemos una emisión un poco accidentada y por ello pues el profesor Cobos tampoco pudo asistir, pero nos envió el siguiente saludo.
Cordial saludo, Diego. Bueno, muchas gracias. Hoy de nuevo pues acompañándolos en este Se Lee Cultural. Un poquito enfermo la voz, me disculparán. Pues para hoy les traigo un tema muy interesante, un artículo publicado hace unos 4 años de una experta en la literatura y la enfermedad, de enfermedad literatura. Recuerden que me pueden escribir a mis redes sociales, @profeur, mi cuenta de Twitter y mi correo juan.cobos@urrosario.edu.com.
Bueno, Y pues como les dije, sí es un poco accidentado debido a las coyunturas nacionales. La profesora Eliana se encuentra en este momento cómodamente sentada en el vagón o en un Transmilenio sin poder salir de ahí. Y ella pues nos envía el siguiente saludo que lo voy a leer. Dice así: un caluroso saludo para todos nuestros ciberoyentes, para los colegas del CLE y la mesa de trabajo. Hoy les hablaré de la obra de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, la cual tiene como propósito llevar al lector de manera objetiva a la reflexión sobre los malestares propios de la sociedad de nuestra época. Y pueden contactar a la profesora al correo eliana.ortiz@urrosario.edu.co. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. El día de hoy, pues recordando un poco mi pregrado y mi primera profesión, que fue la de periodista, intenté hacer una crónica. Me disculparán si tiene algunos errores técnicos, hay veces uno se le olvidan cosas, acerca de una tarde en el CLE. En el control general está Sebastián Ríos, estaremos en el control master con el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo clee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine y la pintura y las diferentes líneas de pensamiento están aquí, en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos. My only friend, the air. Oh, how elaborate flows the end of everything that stands the end. No say. Urrosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural. Con Born to be Blue del trompetista Chet Baker, pues como ya les dije, les traigo el siguiente informe. Some folks were meant to
live in clover. Asistir al CLE con ganas se puede resumir en las siguientes palabras de Sigmund Freud, abro comillas: en tiempos que podemos llamar precientíficos, la explicación de los sueños era para los hombres cosas corrientes. Lo que de ellos recordaban al despertar era interpretado como una manifestación benigna u hostil de poderes supraterrenos, demoníacos o divinos. Cierro comillas. Estar ahí, en el CLE con ganas, es volver a mirar las cosas, analizarlas nuevamente y, como en este caso, Freud no es uno de mis autores preferidos, encontrar aspectos significativos en lugares distantes. El pasado viernes, a eso de las 4:30 de la tarde, estuve en el claustro y escuché la siguiente apertura.
Pueblos originarios que desaparecieron en su totalidad por cuestiones como tal. Aparentemente controlada ya en Europa en el siglo XVI y XVII, como por ejemplo la base de las cosas como esas. Entonces, la guerra biológica podría tener algo que ver con ese tema del día y la selección de lecturas que tenemos acá, que costó mucho trabajo, como es habitual, como que fuera mesurado el paquete, y ya llevamos 16 páginas y claves. Pues ya las veremos y las iremos comentando. Entonces, sobre la invitación, pues el primero es el agradecimiento por la permanencia que nos ha reunido, a los recién llegados, que espero satisfagan sus expectativas, sus intereses, agradecer a todos. Y el resto, pues lo hará la lectura y lo que se nos vaya ocurriendo. El momento es como leer y comentar. Y a las 6 de la tarde volveremos a las 6 de la tarde, en lugar de romper la rutina.
Es el profesor Cristian Perdigón, asesor del CLE, quien daba la bienvenida a este universo del sueño enfermo y la patología en la literatura, que se decantó
con la primera lectura que escucharemos a continuación.
Sobre todo si nos estará gravemente enfermo, puede ser un suplicio. Escribir sobre enfermedad si uno, además de estar gravemente enfermo, es hipocondriaco, es un acto de masoquismo o de desesperación. Pero también puede ser un acto liberador, ejercer durante unos minutos la tiranía de la enfermedad, como esas viejitas que uno encuentra en las salas de espera de los ambulatorios que se dedican a contar la parte clínica o médica o farmacológica de su vida, en vez de contar la parte política de su vida, o la parte sexual, o la parte laboral. Es una tentación diabólica, pero una tentación al fin y al cabo. Viejitas que uno diría que están más allá del bien y del mal, y que tienen toda la cara de conocer a Nietzsche, y no solo a Nietzsche, sino también a Kant, y Hegel, y Schelling, para no decir nada de lo que debería ser, de quien parecen más que hermanas confidentes.
La voz pertenece a uno de los estudiantes asistentes que leía un texto de Roberto Bolaño, el cual mostraba otra cara de la enfermedad, una enfermedad crítica que sirvió de fragua para nuevas opiniones, porque el Se lee con ganas es un lugar para la libre expresión, o mejor. Bueno, parece que se nos cortó el trabajo. Pues ahí seguía una opinión de alguien, de uno de los que estaban ahí.
¿Asistentes?
De uno de los asistentes, en donde llegaba y decía que Bolaño no solo veía la enfermedad como algo físico, sino que pedía que las personas vieran la enfermedad como algo político. Algo que en realidad iba más allá de estar contando en una sala de espera sus problemas psicológicos. Y pues, para los que estén interesados en el Se lee con ganas, está todos los viernes, entre 4 y 4 y 30, en el claustro. Este viernes van a seguir hablando acerca de la psicología y la enfermedad, y pueden asistir al Salón 126. Muchas gracias.
Aleja, otro trabajo en el que me va mal. Leo los textos que deja el profe y los entiendo. No logro redactar correctamente los ensayos ni las reseñas. ¡Ah, qué frustración!
No, Juanfe, tranquilo. Mira, a mí me pasaba eso cuando entré a la carrera. Los profes me devolvían los trabajos disque por mala ortografía, por redacción confusa, en fin, por no saber escribir a nivel universitario. Pero empecé a asistir al CLE y allí me ayudaron a comprender la importancia de pensar, redactar y leer correctamente.
¿Realmente en el CLE sí se aprende a escribir mejor?
Claro, uno al principio cree que no, pero sí, con las asesorías mejora mucho. Los profesores son chéveres, explican bien, yo mejoré harto. Es más, todavía asisto y eso que ya acabó la carrera.
Listo, pediré una asesoría en el CLE.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos ahora She Lost Control de Joy Division. Esta canción cuenta la historia que se escribió a propósito de los ataques de epilepsia que afectaban al cantautor de la banda, que se llama Ian Curtis, y con esta evocación a la enfermedad le damos paso a la profesora Luz Elena y de una vez le agradecemos esta excelente selección musical, maestra.
Gracias, Diego, y me encanta comenzar con esta canción porque esta canción la escribe también el cantautor por una razón. Él estaba en una tienda y una chica tuvo un ataque de epilepsia, uh-huh. Y entonces en ese momento él intenta recrear con su canción eso que le pasó, uh-huh. Y que incluso también era parte de su experiencia, uh-huh. Entonces y además es maravillosa la canción, uh-huh. Bueno, como les dije, quiero hablarles del Desbarrancadero, la novela, uh-huh. de Fernando Vallejo, en donde el narrador que vive en México relata su regreso a casa de sus padres en Medellín, uh-huh. para acompañar y cuidar a su hermano Darío, enfermo de SIDA. Sí, sí. Allí, básicamente, el narrador intenta mostrar esa compañía y esa fraternidad que empezó pues a ser el narrador con su hermano, pero en la historia la muerte se presenta como una metáfora y el SIDA como un propósito para criticar y negar toda autoridad moral, divina, humana, maldiciendo el Estado, la familia, la maternidad, todas atacándolas, y cito al autor, a través de maldiciones, y maldiciones como Ave Marías de un rosario. Todo lo que represente pues esta figura autoritaria en la novela. El SIDA no solo es una enfermedad que mata al hermano del narrador, sino una metáfora de la vida y de la sociedad colombiana. El narrador del Desbarrancadero, a través de una escritura coloquial y desparpajada, como conocemos un poco la escritura de Fernando Vallejo, intenta darle un giro a las metáforas con las que culturalmente se le ha dado sentido a las enfermedades, y bueno, aquí el SIDA, ¿no? El cáncer, el SIDA, que tal y como lo sugiere Susan Sontag en su texto que mencioné, la enfermedad y sus metáforas, alrededor del cáncer y el SIDA han tenido un peso importante metáforas negativas vinculadas a emociones de culpa y vergüenza. A propósito, afirma, el SIDA ha sido atada a comportamientos malsanos y a actividades como la delincuencia, adicciones a sustancias ilegales. No es la promiscuidad, sino una determinada costumbre que de alguna manera la llamamos culturalmente como una costumbre contra natura. Según Sontag, el problema no es la enfermedad, sino las metáforas que se han construido alrededor de ellas, elaboraciones que hacen más daño que la misma enfermedad. Es por esta razón aquí que contrasto con el narrador del Desbarrancadero, ya que interpreta la enfermedad bajo una mirada real y caótica y no fantasiosa, recogida a través de la ironía. La enfermedad y la muerte son vaciados de sentido, que simbolizan de alguna manera la destrucción y la imposibilidad de vernos ajena a la misma enfermedad. No importa si se es homosexual, promiscuo, drogadito, beato, loco, intelectual, blanco, negro, a ella se llega inevitablemente. Solo que, como señalé antes, hay ciertas enfermedades que se le dan una calificación moral contra natura, que tienen como función excluir, dividir los malos de los buenos, o como decía Susan Sontag ahí, dividir dos ciudadanías, la de los sanos y la de los enfermos. Las gentes de bien y aquellas que son de dudosa procedencia.
Sí,
entonces,
es como la enfermedad de élite y la otra enfermedad.
Entonces lo interesante del Desbarrancadero es precisamente que la manera en cómo el narrador trata la enfermedad de su hermano es sí a través de un enfrentamiento real y caótico, pero también desbaratando esas metáforas que alrededor de ella se le han dado, sino como enfrentarla de una forma real, y como bueno, pues a la enfermedad vamos a llegar todos. Un poco dice el texto, que tanta vaina con el SIDA, si como dice, como bueno, intenta decir ahí el narrador, la vida es un SIDA, de que la vida estropee el desbarajuste, solo la quietud de la nada es perfecta. Es un poco como, y bueno, claro, él cuando está relatando de su regreso a Medellín, pues también está haciendo el contraste con la Colombia caótica, narcotraficante, violenta y demás. Entonces dije, pues el SIDA es lo de menos, un poco en relación con lo que pasa y con este contraste. Entonces a mí me parecía importante es cómo Fernando Vallejo, a través de su relato y la descripción, intenta darle la vuelta un poco a esas metáforas negativas y hacerle frente a esa otra ciudadanía que de alguna forma se ha construido alrededor de enfermedades.
Se conoce popularmente como los colombianos de bien, ¿no?
Sí, no, enfermedades deplorables, o enfermedades que pensamos solo la pueden llegar a tener ciertas personas.
Sí, cuando las personas de bien la tienen, pues por lo general se ausenta la persona desaparece, la mandan a estudiar, cuando en realidad la mandaron fue un tratamiento al exterior y demás. Yo recuerdo muy bien este libro. Y sobre todo hay una parte en donde él habla que el SIDA no es tan malo como mi hermano el Cristo loco. Entonces ahí, y también pues hay una parte en donde la gente, si lo toma literalmente, pues va a decir el señor está insultando a su mamá.
Que la llama allí la loca.
Cuando la llama la loca, la mamá en realidad es Colombia, el Cristo loco no existe.
Correcto.
El hermano de él sí, pues sí sufrió el SIDA, pues porque también tiene su misma condición sexual. Y en cierta medida, el libro hay que leerlo sin el prejuicio de todo lo que se dice del autor. Porque pues yo lo leí de las dos maneras. Primero lo leí con rabia, después me di cuenta de todo lo que este señor había hecho para llegar a escribir este tipo de libros. Y me di cuenta que él lo único que ha hecho es denunciar lo que ha vivido en Colombia.
Bueno. No, y aquí para finalizar, uh-huh. Diego, sí, también como enfrentar la enfermedad del
SIDA, sí.
Pero también al mismo tiempo enfrentar la doble moral. Uh-huh. Sí. Que es lo que me parece que incluso alrededor también de estas enfermedades se vincula.
Sí, es más, no sé si fue hace un año o dos que hicieron una reunión pues, de personas con VIH y las reunieron en un parque y la gente cuando pasaba las veía decía, no creían que tenían VIH, uh-huh. Que se veía, no se ve el estereotipo de la persona llena uh-huh. de llagas, flaco, ¿no? Era una persona normal que pues tenía que estar tomando ciertos medicamentos, cuidándose de que no le dieran gripas y demás, y los vieron haciendo ejercicio. Uh-huh. También eso fue como una campaña para desbarrancar toda esa ideología frente a la enfermedad. Y aquí la pues sí es claramente tenemos a la enfermedad como el protagonista de la novela, pero no el SIDA como el protagonista de la novela.
Bueno, yo aquí ya le quería hacer un poquito de énfasis a eso.
Eso ahorita lo hacemos más tarde. Uh-huh. Continúe, muchas gracias.
And she gave away the secrets of her past and said I lost control again.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Escuchamos a Billie Holiday con Gloomy Sunday. Esta canción, que traduce Domingo Sombrío, que es de un húngaro, pues da pie un poco a mostrar que pues, la vida es eso, ¿no? La vida es una enfermedad que nos va consumiendo así como un día, pero hay que saberla llevar. Y con esto le damos paso a la intervención que nos envió el profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. Richard Preston es un escritor y periodista norteamericano oriundo de Cambridge, en el estado de Massachusetts. Ha escrito para The New Yorker y se ha distinguido por incluir en sus novelas temáticas relacionadas con los agentes químicos letales, el terrorismo y las guerras biológicas. Preston escribió La Zona Caliente, que fue publicada en 1994. Esta es, según los entendidos, una investigación histórica novelada de carácter científico que se centra en el origen de los virus del ébola y de la fiebre hemorrágica de Marburgo. No se habla como tal de una novela, pero sí derivó de un artículo publicado por este mismo escritor norteamericano en 1992. Zona caliente es como se le conoce al área de los laboratorios, generalmente militares, en los que se mantienen los mayores agentes biológicos letales. Esta obra de Preston me hizo recordar la película Outbreak, que llegó a América Latina con el título de Epidemia, protagonizada por Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, no sé si la recuerdan. Y que fue estrenada en 1995. En la película, un grupo de científicos militares deben buscar y acabar con un virus que se propagó desde Zaire, hoy República del Congo, hasta Estados Unidos debido a la importación ilegal de un mono portador del virus. El virus creo que se llama Matabo. En las primeras escenas de la película se puede apreciar la zona caliente de uno de estos laboratorios militares en donde se experimenta con material biológico altamente infeccioso y potencialmente letal. En la zona caliente, Richard Preston documenta el nacimiento de estos virus en África, su propagación, las áreas en donde fueron aislados algunos de estos virus, como fue el caso de Marburgo, una ciudad alemana en donde se llevó a cabo este procedimiento en 1967, y el río Ébola, en Zaire, que le dio el nombre a la otra conocida y devastadora enfermedad. La obra ha sido reconocida por la comunidad científica por el manejo riguroso y especializado que le ha dado Preston, incluso en otras de sus novelas. Por eso se destacan y les recomiendo títulos como El evento Cobra, publicada en 1998, y El demonio en el congelador, de 2002. Escritos que también documentan el nacimiento de este tipo de virus con fines bélicos y de terrorismo, todo relatado en ese ambiente de suspenso muy propio de Preston. Pues para quienes quieran enterarse de cuál fue el origen de estos virus mortales, cuya cuna infortunadamente se sitúa en África, pueden leer estas investigaciones noveladas. Y también les recomiendo la película de la que hablé hace un instante, dirigida por Wolfgang Petersen, Epidemia. Hasta muy pronto.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil. Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE U Rosario. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. CELE, para ser y hacer. Comunicadores ayudando a comunicar.
Estás escuchando CELE Cultural.
Continuamos con Hurt, de la banda Nice Is Names. Esta canción está interpretada por Johnny Cash en el 2002. Y con esto le damos paso al profesor Cobos, que como les dije, pues está un poco enfermo, así que intentemos escucharlo bien.
Bien, muchas gracias, Diego. Bueno, para este tema de la literatura y la enfermedad, los profesores Begoña Cantabra y Sara González y Agustín Hidalgo afirman que el enfermo necesita convertir su enfermedad en una narrativa, y sus historias, pasadas por el filtro de la creación y vestidas de papel, constituyen en la literatura de la enfermedad, se constituyen como la literatura de la enfermedad. Y ahí la enfermedad aporta innumerables elementos a la literatura, y la literatura le devuelve un mundo mixto de realidad y ficción que enriquece esa misma enfermedad y la consuela. Entonces, en ese sentido, se escriben libros sobre la enfermedad y la muerte de seres queridos por varios grupos de motivos, por altruismo, para entender el hecho mismo de enfermar como mecanismo de resistencia, o incluso por razones profesionales. Entonces, por otra parte, la divulgación de las enfermedades puede tener una serie de efectos beneficiosos a nivel social. Por algo dicen que un problema bien planteado está medio resuelto. Entonces es bueno escribir, porque cuando tú escribes, haces una catarsis, una descarga emocional. Entonces se dice que al escribir sobre la enfermedad, pues trae varios efectos beneficiosos a nivel social. Entre ellos puede citarse la normalización de la enfermedad, la toma de conciencia con la finitud y el papel paciente de la enfermedad. O sea, nos da algún sentido de sanación al escribir lo que sentimos. Entonces es una invitación de estos doctores que mencioné anteriormente a que escribamos lo que sintamos. Por otra parte, nos preguntamos qué motiva el hecho de escribir, y aportamos una serie fundamentalmente de catarsis, ¿cierto? Ahora nos preguntamos por el hecho de escribir sobre la propia enfermedad, sobre el dolor, sobre la muerte de familiares, sobre los seres queridos, o la propia muerte presentida o anunciada como inminente, pues hace que se enriquezca el mismo hecho de sentir la enfermedad de forma diferente. Entonces, en ese sentido, quiero acotar una frase que dice que el ser humano, cuando enferma, necesita convertirse en narrador y fraguar un relato o una metáfora de la enfermedad, que de alguna forma lo hará, pues, sentirse mejor, consolarse, o, ¿por qué no curarse? Entonces, mi invitación es a que cuando estemos enfermos, pues la gente escriba, es una buena razón para mirar la enfermedad desde otro lado. Recuerden la frase que dije, un problema bien planteado está medio resuelto. Entonces es bueno hablar de nuestras enfermedades, sobre todo escribirlas, y hay muchos ejemplos de ello. A manera de conclusión, pues quiero por ejemplo mirar algunas de las razones que tentativamente se escribe sobre la enfermedad y algunos textos. La razón, por ejemplo, para entender el hecho de enfermar, el ejemplo es la curiosidad intelectual de cualquier enfermo, hace que surja y busque más literatura sobre la gente que tiene su misma enfermedad. Entonces, miren que el leer y el enfermar, pues, ayudan a entendernos mejor. Entonces, yo invito a que cuando tengamos así sensaciones de enfermedad, cuando nos sintamos solos, pues que escribamos y busquemos libros que nos ayuden a entender eso. Voy a citar algunos libros que recomiendo, como el libro de La Mujer Temblorosa o Historia de Mis Nervios, de la escritora Siri Husbet, también Escritura y Melancolía de Juan Domingo Argüelles, son ejemplos de eso. El libro de Bajo el Signo de Marte de Fritz Zorn son ejemplos de enfermedad y literatura. Y otro libro interesante, Ebria Enfermedad, de Anatole Broyard, son ejemplos claros de cómo gente pues enferma por X o Y motivo de salud escribe. Otro libro muy interesante es El Lenguaje de las Células y Otros Viajes, de Nacho Gallego. Entonces, mi invitación es a que escribir o leer sobre literatura de la enfermedad también ayuda a reflexionar un poco acerca de ese efecto disapador que tiene la literatura en nosotros. Bueno, no ¿cómo puedo continuar más por mi voz, pero muchas gracias, Diego, y a ti y a toda la mesa de trabajo.
Y le decimos al maestro que se vaya a escribir acerca de su enfermedad. Bueno, y es tiempo de una pausa institucional. Full of broken
thoughts. Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Regresamos a Celede Cultural escuchando una de mis bandas favoritas, son los británicos de Radiohead con su canción No Surprise. Con esta crítica a la sociedad actual le damos paso pues a la lectura de lo que envió la profesora Liana, y para eso le pedimos el favor a la profesora Luz Elena que nos lea y después discutiremos esto.
Bueno, Eliana, si nos estás escuchando, espero hacer un crédito adecuado a esta lectura. Eliana nos dice lo siguiente, ella nos va a hablar sobre el ensayo de la ceguera de José Saramago, que cuenta sobre una epidemia de ceguera que se expande rápidamente. Los afectados se vuelven ciegos sin razón aparente. La forma de transmisión de esta epidemia es desconocida. Las personas que tienen cierto contacto con los enfermos se van infectando por la misteriosa enfermedad, pero una mujer no se contagia y se convierte en testigo, a la vez observadora inteligente de todo lo que está sucediendo. Las autoridades de la ciudad deciden recluir a los pacientes en un edificio ubicado a las afueras bajo la vigilancia del ejército, que impone su aislamiento absoluto. Se convierten así en apestados. Internados en cuarentena, los ciegos deben enfrentarse a la idea de sobrevivir a cualquier precio. La primera vez que vi el título de esta obra, nos dice Eliana, pensé que era un ensayo. Luego leí en la portada, entre comillas, una novela que ha conmovido a millones de lectores, cierra comillas. Esto me generó confusión e hizo que la leyera. Y es que en realidad el carácter de ensayo que se da por la crítica social que se manifiesta a través de su historia, pues, como se ve en otras obras sobre epidemias o pestes, el hombre saca lo peor de sí en sus momentos. Y en el uso de la epidemia como metáfora es donde se evidencia dicha crítica social, pues al igual que los personajes terminan abrumados por su ceguera, la sociedad está abrumada por sus pensamientos e ideas vacías. Entre comillas, lo que Saramago denominó la verdadera ceguera. Cierra. Por tanto, la desesperación, la soledad y el abandono, que son temas importantes en esta novela, son consecuencia de dichos pensamientos e ideas. La idea del mal y el bien son constructos sociales, y tanto estos conceptos como los valores dejan de tener importancia ante la desesperación generada por la epidemia. Frente a eso, Susan Sontag, en su texto La enfermedad y sus metáforas, expone, entre comillas, que se proyecta sobre la enfermedad lo que uno piensa sobre el mal, y se proyecta a su vez la enfermedad, entre comillas, así enriquecida en su significado sobre el mundo. El aislamiento del apestado y la represión a la que es sometido son características vitales en la narración. Los personajes realizan como una especie de viaje, liderados por la mujer en busca de comida, pero el viaje es de huida. No se pueden dejar atrapar porque los matan. Así la enfermedad, entre comillas, se convierte entonces en esa travesía en la que el hombre se puede extraviar, salvar o morir, como lo menciona Susan Sontag.
Bueno, y pues la profesora Eliana, quien lastimosamente no está aquí, pero sí nos está escuchando, nos envió un mensaje en donde pues nos saluda y justifica su no asistencia debido pues a eso, a una enfermedad nacional que está ocurriendo y en este momento tiene colapsada la ciudad. Bueno, y continuamos.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Escuchamos a Shakira con Hay Amores, canción de la película basada en la novela de García Márquez titulada El amor en los tiempos del cólera. Y con esto pues abrimos nuestro conversatorio debate, en donde quisiera primero colocar la cuestión del SIDA, pero no el SIDA como la enfermedad, sino el SIDA como esa razón que lleva a la gente a que discrimine a otros, ¿ya? De eso que hemos hablado, de como que la enfermedad no es el enfermo, sino el que no entiende al enfermo dentro de la literatura, maestra.
Sí, un poco tiene que, en el caso de Susan Sontag, ella intenta, nos dice, claro, cuando tienen más peso las metáforas, hace más daño.
Sí.
Hace más daño la metáfora que la misma enfermedad, y la metáfora es tan fuerte que es capaz de crear una ciudadanía aparte. Sí. O sea, como que la gente considere que evidentemente no hace parte de sí. este lugar o que evidentemente se excluya de los otros.
Sí. Recuerdo mucho una novela de Camus, que es La Peste, en donde pasa algo así, que pues que sí, vienen las ratas, muerden a la gente y demás, y hay una peste, pero en realidad no es esa la peste,
no, que la peste es que los encierran, o sea, no los dejan salir de ahí.
Ayer tuve una experiencia bastante conmovedora. Uh-huh. Yo estoy con OAT, que es uh-huh. Trabajamos, el CELE trabaja con los niños en condición de discapacidad, digamos, y una niña estaba haciendo un relato y estaba uh-huh. intentando hacer un relato sobre su condición. Uh-huh. Y entonces hicimos un relato sobre dioses. Bueno, estábamos haciendo narraciones y ella dice, a propósito de su condición, algo que me quedó bastante del corazón y que habla un poco de los efectos de las metáforas que a veces culturalmente aparecen uh-huh. y que tienen un impacto en la condición, digamos, en la que se encuentran las personas. Ella decía, bueno, Dios creó el hombre y la mujer y creó a las personas en condición de discapacidad. Es decir, uh-huh. como si en este caso ha hecho tanta mella esta manera de comprender la condición en la que estamos los uh-huh. seres humanos, que ella entiende que están excluidos.
Sí,
sí, ella en su narración de alguna muestra esa exclusión, de alguna forma, uh-huh. evidencia claramente esa exclusión, como están los hombres, las mujeres, y en otro lugar, entonces, ¿no? Y bueno, esa condición, ¿no? Esa condición de porque ya la palabra enfermedad también tiene, sí. pareciera que ya tuviera una carga negativa. Total, y ahí ya como un sentimiento de vergüenza, uh-huh. de miedo, de rechazo.
De rechazo.
Total.
Es más el miedo. Digamos, por ejemplo, ya retomando un poco más de lo que usted hablaba de Vallejo. Uh-huh. De todo, Vallejo es un ejemplo de lo que es una enfermedad social. Claro.
No entendí esa afirmación.
En el sentido tal de que él es víctima de una sociedad pues que no lo entendió en su época, que de pronto ahora lo ven como un adulto mayor, que por su condición sexual, antes cuando la gente no lo entendía, fue alejado, ¿ya? Al punto tal que yo recuerdo mucho, eso fue como en el año 2007, que él renuncia a la ciudadanía colombiana, pero lo hace de una manera irónica, ¿no? Porque uh-huh. llega y dice, renuncio a lo único que no puedo renunciar porque es como una enfermedad, uh-huh. ¿ya? Pues que es cuando se va para México. Y a partir de ahí la gente comienza, pues no sé, la sociedad comienza a verlo como algo anómalo, uh-huh. malévolo, ¿ya? Uh-huh. Y él llega y dice, no es porque yo sea un hombre gay, sino porque es que la sociedad no entiende a los que sabemos pensar o sabemos escribir. Pues claramente él tiene sus cositas, sus detallitos muy picantes.
Claro, yo quisiera resaltar algo a propósito de la literatura y de los ejemplos que nos han compartido la profesora Eliana, uh-huh. El profesor Cobos y el profesor Rodrigo. Uh-huh. Que aquí como que la pregunta un poco y el comentario un poco también es, pues el papel de la enfermedad en la literatura y que nos ayuda a comprender las descripciones que hacen los personajes uh-huh. a la manera como los autores tratan la enfermedad. Yo rescaté tres aspectos. Uh-huh. Uno que mencionaba un poco el profesor Cobos, que era el tema de la catarsis, sí, sí. ¿no? Como en algunos casos la narración también muestra cómo un personaje va tratando uh-huh. La catarsis, más que verla de una forma positiva, creería yo, es un proceso de comprensión y de interpretación. Hago énfasis un poco en el llamado también que hace la profesora Eliana, citando el texto de Sontag y retomando incluso lo que yo mencionaba, y es la literatura nos permite comprender cuáles han sido como las metáforas que se han construido también alrededor de la enfermedad, y metáforas que pueden ser cuestionadas.
Sí.
¿Sí? Que uno dice, aquí está, no, ¿cómo hacer conciencia de ellas? Y la literatura sí que nos permite de alguna manera vislumbrarlas o reconocerlas uh-huh. y cuestionarlas, por lo menos. y resaltar de nuevo ese proceso de comprensión. Incluso yo quisiera preguntarle, profesor Diego, sobre el aspecto político que usted por ahí mencionó, sobre de uno de los
cuando
se hizo la referencia a Roberto Bolaño, que se leyó en el en la experiencia del CLE.
Digamos, en el CLE pues se leyó un fragmento del Gaucho Insufrible, en donde hacía referencia, pues también toca mirar ahí el contexto del autor. Recordemos que Roberto Bolaño muere muy joven, a los 53, 54 años, y muere de un cáncer, de un problema en el hígado. Y pues gran parte de su vida, de sus últimos años, los pasó en salas de hospital y todo esto, escuchando gente. Y ahí es en donde saca el cuento de las señoras mayores, ¿ya? Que en vez de hablar de su vida sexual, de su vida política y demás, se dedican a hablar única y exclusivamente de sus patologías físicas, y le dan a eso una importancia mayor. Uh-huh. ¿Ya? Es por eso de pronto no se escuchaba mucho lo que decía ahí, que esas mujeres o esas viejitas, como dice ahí, conocían a Kant, conocían uh-huh. a Hegel, conocían, pero la pasaban era hablando de enfermedades. ¿Ya? Uh-huh. Entonces también un poco como mostrar que la enfermedad no solamente es la enfermedad física, sino que también se vuelve en un lastre mental, en donde la gente se dedica a hablar de lo malo uh-huh. y no mira lo bueno que trae, tal vez, porque pues también hay que mirar. La enfermedad, si uno la supera, o si la logra llevar, es un aprendizaje pregunta, significativo.
Pues no sé si tenga que ver con la discusión, la pregunta es... la tiene que superar
pues se supone
y
que
se supera, porque a veces eso es... incluso también en el caso de Fernando Vallejo uh-huh. con el desbarrancadero, pues allí incluso hay una parte bastante particular, porque él le trae un remedio que era un remedio
para
y para quitarle la diarrea uh-huh. y de alguna uh-huh. forma como yo sé que en el fondo está el hecho de que como pensar que se pueda ser posible que la enfermedad no esté uh-huh. sí, pero pues hay situaciones que son que no se pueden superar, digamos, eso es superación, sino más bien enfrentarse. Por eso uh-huh. me parece interesante la de Desbarrancadero, porque narra el enfrentamiento que es muy bonito, uh-huh. bueno, es terrible, pero interesante, la fraternidad, a pesar de las palabras uh-huh. desparpajadas con la cual él habla de su hermano, pero también como esa confraternidad o ese acompañamiento que él intentó hacer con su hermano el último año.
Sí, un poco que pues parte de la vida de Vallejo, pues, lo del hermano la vivió con su hermano.
Sí.
Ya hay uh-huh. varias, tiene como tres novelas en donde narra esos momentos que pasaron en Europa sin dinero porque la familia no les mandaba dinero. Fernando Vallejo es una persona acomodada. Uh-huh. Él tiene una saga de libros muy bonitos que se llaman Los Días Azules, que es donde cuenta su niñez. Uh-huh. Pues a su manera, ¿no?
Sí.
Pues entonces dentro de su niñez, pues tiene un abuelito que tiene una finca por allá en Antioquia y tiene carros, eso, ¿no? Pues ahí acomodado tiene otro libro que se llama Mi amigo el alcalde, Mi hermano el alcalde, uh-huh. y él tuvo un hermano que fue alcalde de un municipio cafetero en Antioquia. Pero digamos, él lo que está mostrando ahí es esa fraternidad que él tuvo con su hermano, uh-huh. de irse a vivir a Europa, de vivir cosas en Europa que pues vivieron, y de pronto la consecuencia fue tener una enfermedad. ¿Ya?
Como la seguramente todos lo vamos a tener en algún momento.
Sí, en algún momento.
Es que es como pensarnos que la enfermedad de nuevo no nos toca, no nos va a tocar y no hace parte de la condición humana, que a veces
pues
como
por ahí dicen que el hombre comienza a morir el día en que nace. ¿Ya? Y nosotros es una pelea eterna, y no eterna, ¿no? Porque somos mortales, buscando subsanar las enfermedades, y en realidad va a llegar una en donde nos van a... una que se nos va a llevar. Es más, digamos, cito un doctor que escuché una vez que llegó y dijo: hoy en día es mejor tener SIDA que tener cáncer. Uh-huh. Y dije, ¿pero por qué? Porque es que, mire, el SIDA usted lo puede controlar, el cáncer uh-huh. se lo lleva. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, como vemos, de pronto aquí lo que está mostrando la literatura es que la enfermedad física es inevitable. Uh-huh. Lo que hay que entrar a, no sé,
a pelear o enfrentarse es a la otra enfermedad,
la que ellos hablan, ¿no? Esa enfermedad en donde comenzamos a discriminar a la gente porque está enferma.
Sí, creo que...
Y empezamos a decirle enfermo mental a alguien porque piensa diferente, ¿ya? Uh-huh. Y también comenzamos a mirar a las personas que son diferentes, porque en realidad no les podemos decir enfermos. Lo de OAT es muy bonito. Aquí hemos traído personas de OAT. Uh-huh. Lupita, una poetisa que vino aquí, nos...
Guadalupe.
Dice, Guadalupe, uh-huh. Sí, nos hizo un poema genial, ¿ya? Uh-huh. Y digamos, la mayoría de las personas cuando ve la enfermedad se aleja de ella pensando que va a ser contagiado por esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, de pronto es mirar esto dentro del punto de vista social, y lo que hemos visto es que lo que hemos leído o los ejemplos que nos han traído es eso, ¿no? No nos muestran la enfermedad como tal, sino es la cuestión social, porque ahí aparece el ejemplo del profesor Rodrigo, lo de la película
de Epidemia.
De Epidemia, el libro de Epidemia, en donde en realidad pues el problema no es la epidemia en sí. Uh-huh. Sino el problema, y ahí sí lo ponen en la película, es la posición del gobierno de Estados Unidos en no ayudar a ese pueblo, en bombardearlo, en acabarlo, teniendo todo para salvarlo. Entonces hay que mirar eso. Y retomando a Vallejo, es que a mí me fascina Vallejo. ¿Ya? Él maneja mucho, y en el Desbarrancadero, maestra, no sé si te me da su opinión, cuando lo leyó por primera vez le molestó el lenguaje que utilizaba en la casa, porque es dentro de la casa, ¿no? ¿Le molestó el lenguaje o...?
Claro, a mí me parece simpático. Uh-huh. A mí no... me gusta mucho el lenguaje coloquial. Uh-huh. Entonces a mí no me genera malestar, sino por el contrario, me atrae más.
Porque es que mi pregunta va a lo siguiente. Yo conozco personas de una educación, digamos, estándar. Y cuando digo educación estándar, pues personas que se educaron en los 60 aquí en Colombia, en los 70, que no lo leen porque se sienten enfermas. Me dicen así, no, es que no puedo, ¿no? O sea, no, a la primera mentada de madre que le hace a su madre, yo no puedo seguir. Entonces llego y digo, ¿pero por qué? Porque es que me siento enfermo. ¿Ya? Hay otros que sí son un poco, pues ya muestran su posición homofóbica. Llega y dice, yo no lo leo porque el señor es gay. Uh-huh. Sí, pero no se ha tomado el trabajo de leer lo que escribe. Es que yo no le estoy diciendo que allí conozca al señor, lea la obra, y si quiere conocerlo, viví un tiempo ahí en las torres del parque aquí cerca y sacaba al perro, a la perra. Uh-huh. ¿Ya? Entonces digamos, eso es una enfermedad. O sea, no leer a alguien porque es algo
claro, el prejuicio o el estereotipo ya es el prejuicio frente a la lectura
que... ¿no? y a todo, porque digamos hay personas que les ha tocado esconder su situación o esconder su enfermedad por miedo única y exclusivamente a que los discriminen.
Haciendo un poquito mención al otro texto que cité de Susan Sontag, es muy bonito porque ella habla ahí de la tuberculosis, habla del cáncer y habla del SIDA.
Sí.
Y como siempre, allí ella muestra, como en el siglo XVII, XVIII, la tuberculosis era bien vista, no todas las enfermedades han sido mal vistas, vistas. De hecho, para la literatura del siglo XVIII, morir de tuberculosis era
una cuestión normal.
Era maravilloso. Dios. Porque se le caracterizaba a la persona que moría como inteligente, sensible, y demás. Digamos que no todas las enfermedades han sido catalogadas morir.
Y ya para cerrar, hay una cuestión en donde uno llega y lee, por ejemplo, las enfermedades venéreas en el siglo XIX, el siglo XVIII, pues, no sé, morirse de sífilis no era una cosa como lo ven ahorita, que se murió de sífilis es porque tuvo una vida enteramente degenerada, no era una cosa normal, es como el que se muere de cáncer hoy en día. Bueno, maestra, ya para cerrar, que se nos fue muy rápido como siempre.
Bueno, pues invitar a todos nuestros oyentes a que lean el texto de Susan Sontag, que es muy interesante, la enfermedad de sus metáforas, y hacerle énfasis cuando a los personajes y a las enfermedades que aparecen en la literatura, porque seguramente así vamos a comprender un poquitico más de nuestro contexto. La enfermedad nos ayuda, cuando usted decía lo político, en parte es para comprender nuestras dinámicas sociales y culturales también.
Bueno, el profesor Rodrigo nos mandó la siguiente despedida.
Hoy les hablé del escritor Richard Preston que, con todo el rigor científico, expone en La Zona Caliente la manera en que nacieron y se propagaron virus mortales con apellidos africanos. De paso, les recomendé ver la película Epidemia, estrenada en 1995, un año después de la publicación de la cuasinovela de Preston. Queda claro que la literatura y el cine de los años 90 se abrazaron al tema del fin del mundo, las catástrofes y la guerra biológica. No olviden contarnos sus impresiones sobre este y otros temas que hemos abordado en Se Lee Cultural. Tampoco se pierdan el Se Lee con Ganas, que por estos días aborda la literatura de la enfermedad. Los esperamos en una nueva emisión. Soy Rodrigo Huertas.
Y pues me despido yo por parte del profesor Cobos, quien, pues, como vimos, está un poco enfermo. Esto fue Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad del Rosario. En el control máster estuvo Nelson Duarte. En el control general, bueno, está Sebastián Ríos. Los esperamos en una próxima ocasión y esperemos que dentro de 8 días podamos estar todos y que la enfermedad social no llegue a nosotros.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde Un Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 Un Rosario Radio.